La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
En otros 11 casos, la Corte Suprema declaró inconstitucional el cobro de ganancias a los jubilados. Con el antecedente de marzo, el máximo tribunal ratificó por mayoría que un grupo de personas en edad avanzada y o que padecen problemas de salud no deben abonar el gravamen. La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de otros 11 jubilados en una serie de causas en las que se discutía la constitucionalidad del impuesto a las ganancias aplicado sobre el haber jubilatorio. En marzo, el máximo tribunal había tomado la misma decisión con una mujer a la que le descontaron de sus haberes alrededor del 30% en 2015. La sentencia de este martes tuvo el voto a favor de los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosati, y la disidencia de Carlos Rosenkrantz. Los magistrados destacaron que el caso debía tener en cuenta que la reforma constitucional de 1994 había garantizado la igualdad real de oportunidades y de trato a favor de los jubilados. Marcha y acto a 100 años del nacimiento de Eva Perón. Organizaciones sociales y políticas participaron de un evento en el que expusieron referentes del peronismo. Organizaciones sociales, sindicales y políticas se convocaron este martes para homenajear a Eva Duarte de Perón al cumplirse 100 años de su nacimiento. La convocatoria se concretó a partir de las 17 en las inmediaciones de las avenidas Belgrano y 9 de Julio en lo que fue denominada la Marcha de Antorchas. En la movilización que se desarrolló en el centro porteño participaron, entre otras, la Confederación de los Trabajadores para la Economía Popular y el Movimiento Evita. Te llevamos como bandera a la victoria y a 100 años de su nacimiento, nuestra fuerza, nuestra guía, nuestra bandera, fueron algunos de los lemas para la convocatoria. Trasladaron a Sergio Denis a la misma clínica de rehabilitación en la que estuvo internado Gustavo Cerati. El músico fue derivado desde el Sanatorio de Los Arcos, donde fue atendido después de estar un mes en estado crítico en Tucumán. Según confirmó TN, no hubo un nuevo parte médico. A casi dos meses del accidente que sufrió durante un show en Tucumán, Sergio Denis fue trasladado al Centro de Rehabilitación Integral ALCLA, ubicado en el barrio de Núñez. En esa misma clínica estuvo internado Gustavo Cerati tras haber sufrido un ACV. Detuvieron a un hombre que acosó en un banco a Graciela Alfano. La ex vedette denunció que un sujeto se propasó con ella, llamó a la policía y procedieron a detenerlo. Graciela Alfano sufrió un acoso cuando se encontraba realizando trámites bancarios. De inmediato, la ex vedette acudió a un agente de policía. El sujeto se puso violento y finalmente lo detuvieron. Yo estaba en el banco y este muchacho, un hombre joven, se acercó a mí y empezó a sacarme fotos, tipo selfies, sin pedirme permiso, comenzó narrando. Entré al edificio y entró atrás mío. Como la situación me pareció extraña, salí y me quedé parada afuera, al lado de una mujer policía. Desde adentro me mandaba besos y hacía gestos. No eran gestos obscenos, pero sí zarpados, detalló la ex jurado del Bailado. Alfano precisó que, pese a la presencia de la policía, el hombre en cuestión no paraba de acosarla. Muchas veces la gente suele sacarse selfies sin que te des cuenta. En un principio supuse que era eso, pero no. Estaba siendo invasivo, señaló. Liverpool derrotó al Barcelona por 4-0 y es finalista de la Champions League. En la ida, el equipo catalán había ganado 3-0. Hoy fue apabullado por el conjunto inglés. Los goles los hicieron Origi, 2, y Wijnaldum, 2. ¿En qué casos las fuerzas de seguridad podrán usar las pistolas eléctricas Taser? Reglamentaron el empleo de armas no letales para agentes policiales y federales. Solo podrán usar pistolas eléctricas Taser los miembros de seguridad de fuerzas de seguridad que hayan sido especialmente capacitados, así lo determinó la resolución 395/2019 que reglamentó las condiciones para el uso de armas no letales de parte de agentes policiales y de seguridad federales. La medida fue publicada en el boletín oficial con la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y llega después de que en enero pasado, desde el organismo, anunciaran la compra de 300 pistolas Taser para usar en un principio en estaciones de trenes y aeropuertos. El ministerio argumenta que este tipo de armas permitirá abordar situaciones operacionales en las que resulta necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego. En la resolución se refiere a las Taser como un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes, brindando a las fuerzas policiales y de seguridad federales una opción táctica adicional en reemplazo de las armas de fuego. Los efectivos solo podrán usarlas cuando resulten ineficaces otros medios no violentos, en los siguientes casos, para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de autolesionarse, cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas para impedir la comisión de un delito de acción pública. ¿Y cómo funcionan las pistolas Taser que autorizó el gobierno? El Ministerio de Seguridad determinó en qué situaciones los policías pueden usarlas. En enero el Ejecutivo había anunciado la compra de 300 armas que se utilizarán en primera instancia en las estaciones de trenes y aeropuertos. El instructor de armas electrónicas, Diego Ángeles, dijo que son un recurso policial intermedio, ya que antes de utilizarlas, el oficial debe primero intentar reducir al agresor a través de la palabra o la fuerza física. Este tipo de pistolas permite realizar descargas eléctricas de 50.000 voltios y sus dardos, que tienen una velocidad de 175 km por hora, pueden alcanzar a un sospechoso hasta casi 11 metros de distancia. Ángeles negó que este tipo de arma pueda generar algún problema de salud. Al trabajar con una potencia eléctrica baja, no habría inconveniente, por ejemplo, si el delincuente tiene un marcapaso. Se ha probado en muchísimos países y no hubo complicaciones físicas a largo plazo, detalló el especialista. El dólar volvió a pasar los 46 pesos en medio de la tensión comercial entre Estados Unidos y China. El mayorista subió casi 70 centavos luego de la decisión de Donald Trump de subir aranceles a productos chinos. El gobierno pagaba 1.630 millones de dólares del cupón del Bonar 24. Demolieron el lujoso Petit Hotel de María Julia Alzogaray en Recoleta. La exfuncionaria de Carlos Menem había comprado la propiedad con fondos ilícitos. Un hueco y una gran montaña de escombros. Es todo lo que queda de uno de los mayores íconos de la corrupción política. Demolieron el Petit Hotel que María Julia Alzogaray, la funcionaria de Carlos Menem, había comprado en Recoleta con fondos ilícitos. Se trataba de un palacete de más de 900 metros cuadrados, distribuidos en 6 plantas, ubicado en la calle Junín al 1400. La propiedad, con una fachada de estilo clásico francés, constaba de toda suerte de lujos, como mármoles de Carrara, pisos de roble de Eslavonia, baños de 50 metros cuadrados con jacuzzi, pista de baile y un jardín andaluz. En una pieza hasta hubo cámaras frigoríficas especialmente acondicionadas para conservar los tapados de piel de Alzogaray, indicó el diario Clarín. La exfuncionaria política, que murió en 2017, había comprado la propiedad en 1991 cuando estaba en funciones y su patrimonio crecía de manera exponencial. La caída de un meteorito sobre Uruguay se vio desde Buenos Aires. El meteorólogo de ETN, Matías Bertolotti, indicó que probablemente se haya desintegrado al atravesar la atmósfera. Este lunes por la noche y durante varios minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes que reportaban la aparición de una luz brillante sobre el cielo de Buenos Aires. Horas más tarde, desde Uruguay, corroboraron que los registros captados están siendo materia de estudio. El militar español que asesinó a una argentina fue condenado a 17 años de prisión. Félix Daza Cabeza había dicho que mató a Lorena Maceo por accidente durante un juego sexual. Sin embargo, la justicia determinó que lo hizo con alevosía y premeditación. Taxistas marcharon al Congreso en apoyo a una ley para la compra de autos cero kilómetro. Asociaciones y sindicatos se reunieron para impulsar el proyecto de ley que otorga beneficios impositivos para la compra de vehículos. Más de 500 taxistas agrupados en diferentes organizaciones sindicales se reunieron este martes en el Congreso en apoyo al proyecto de ley que otorga beneficios impositivos para la compra de vehículos cero kilómetro para ser usados como taxis. Un preso realizó las amenazas de bomba en los trenes durante el paro. Los investigadores de la Federal identificaron a la persona que la tarde del 30 de abril llamó al 911. Debieron ser evacuadas las estaciones de Retiro, Constitución, Lanús y Temperley. Los investigadores de la Policía Federal identificaron a la persona que la tarde del 30 de abril llamó al 911 para realizar varias amenazas de bomba en los trenes que parten de las terminales de Retiro y Constitución. No fue necesario que lo detuvieran. El responsable está alojado desde el 8 de diciembre de 2016 en la cárcel de Ezeiza por el delito de robo agravado. En consecuencia, seguirá allí alojado, pero con una nueva imputación. Una nueva comitiva del FMI llega al país para la cuarta revisión de la economía. Según se confirmó, se reunirá con funcionarios del gobierno, autoridades del Banco Central y empresarios. Este miércoles llegará a la Argentina una nueva comitiva del Fondo Monetario Internacional para revisar las cuentas públicas del país y reunirse con diferentes representantes del gobierno, el Banco Central, empresarios y sectores de la oposición. Tras los allanamientos a camioneros, el fiscal no descarta volver a pedir la detención de Pablo Moyano. Scalera dijo que hay premura para elevar a juicio la causa por asociación ilícita en la que investiga al vicepresidente de Independiente por sus vínculos con La Barra. Al igual que el año pasado, el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, podría volver a pedir la detención de Pablo Moyano. No lo descarto, dijo el funcionario judicial, sobre la eventual solicitud de arresto para el vicepresidente de Independiente en la causa por asociación ilícita por sus vínculos con La Barra del Club de Avellaneda. Patricia Bullrich dijo: no hay persecución contra Hugo Moyano, sino una decisión de ir contra las mafias del fútbol. La ministra de Seguridad negó que tenga una pelea personal con el jefe de Camioneros, que la criticó por el allanamiento a la sede del sindicato. Un gendarme cholulo se sacó una foto con los Moyano y lo pasaron a disponibilidad. El comandante Saldaño fue uno de los efectivos que encabezó el allanamiento en la sede de Camioneros. La justicia investiga una asociación ilícita en el Club Independiente. Oscar Parrilli no descartó que Cristina Kirchner se reúna con Macri. ¿Cuándo se negó a hablar?, dijo. El ex jefe de la AFI consideró, de todas maneras, que la iniciativa del gobierno esconde una trampa para engañar a la oposición. Con otra carta, Roberto Lavagna le respondió a Mauricio Macri: la búsqueda de consenso no debe ser electoral. El exministro de Economía aseguró que la mayoría de los 10 puntos básicos propuestos por el gobierno solo son posibles de alcanzar con crecimiento. Primero, le dijo que lo suyo era marketing, luego ofreció sus propios 10 puntos básicos y ahora explicó uno por uno que la mayoría de los ejes propuestos no podrían alcanzarse sin crecimiento. Roberto Lavagna le respondió con otra carta a la que recibió de parte de Mauricio Macri y, como en anteriores oportunidades, aceptó sumarse al diálogo, pero anticipó que lo que pretende el gobierno no servirá. La búsqueda de consensos es absolutamente central y tiene que ser genuina, sin buscar posicionamientos mediáticos o electorales, le pidió el exministro de Economía, de Eduardo Dualde, y Néstor Kirchner al presidente. Sergio Massa le contestará a Mauricio Macri con otra carta y advirtió: no reconoce su fracaso. El dirigente de Alternativa Federal había anunciado su respuesta para este martes, pasado a mediodía, y mientras tanto la postura de Cristina Kirchner es una incógnita. La Casa Rosada envió este lunes las invitaciones a la convocatoria a un pacto de gobernabilidad. El texto está formado por 10 puntos y fue enviado a dirigentes de la oposición, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner, cuya respuesta es una incógnita. Si bien trascendió que la exmandataria no firmaría el documento tal como está, en su entorno nadie puede asegurar con exactitud cuál será su postura.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Si Francisco no viene, las víctimas argentinas de curas pedófilos viajarán al Vaticano. Decididos a conseguir que el Papa los reciba, un grupo de sobrevivientes de abuso sexual por parte de religiosos se presentarán en la Santa Sede. Se manifestaron en Mendoza y en La Plata. Después de que el Papa Francisco comunicara a los obispos argentinos que no viajará al país, organizaciones de víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes decidieron enviar una delegación a Roma. El grupo estará encabezado por exalumnos del Instituto Próbolo de Mendoza y de La Plata, y la organización estará a cargo de una nueva asociación, Iglesias Sin Abusos. Los viajeros le pedirán al embajador argentino en el Vaticano, Rogelio Firter, que organice la reunión, para lo que le enviarán una carta. Tienen la intención de informarle al Papa sobre el estado de la crisis de abuso clerical en la Argentina, sus experiencias con los obispos y los funcionarios eclesiásticos y su preocupación por la impunidad, el encubrimiento y la obstrucción de la justicia civil por parte de la Iglesia. Una nena de 3 años fue asesinada de un disparo en el pecho al quedar en medio de un tiroteo. El tío de la víctima y un joven se habrían enfrentado por celos y uno de ellos sacó un arma. La nena de 3 años murió de un tiro en el pecho al quedar en medio de una pelea en un asentamiento de la localidad mendocina de Las Heras. Aparentemente el tío de la víctima, de 22 años, se enfrentó con un joven que lo fue a buscar armado y el atacante disparó uno de los balazos que impactó en el cuerpo de la chica. Lo apuntaron con 3 armas para robarle mientras estaba con su hijo de 3 años en brazos. Quería que se terminara ya ese momento, contó la víctima. El robo se produjo en Flores, a pocas cuadras del lugar donde en 2016 asesinaron a Brian Aguinaco. Conmoción en La Tablada por un alumno que disparó al aire y amenazó con cometer una masacre. Los padres cuestionaron a las autoridades de la escuela por no tomar ninguna medida contra el chico de 16 años. Este lunes, en el colegio Madre Mercedes Pacheco de La Tablada, no hubo clases. La decisión esta vez no fue tomada por las autoridades, sino por los padres de los alumnos de quinto año, después de que se viralizara un video que muestra a un alumno disparando al aire. Compró una casa en La Plata, fue a limpiarla y encontró a un hombre muerto en la habitación. El cuerpo era de un vecino del barrio que se ocupaba de cuidarla mientras estuvo en venta. Ahora investigan las causas de la muerte. Condenaron al hechicero del amor. Deberá pasar 2 años en prisión por extorsionar a 200 mujeres. Ariel Boatak, además, tendrá que pagar una multa de $250,000. Su vecino la contrató para que limpiara su casa y después abusó de ella. El hombre la dejó encerrada y la obligó a comer con él. La víctima tiene 17 años y vive en Salta. La adolescente de 17 años había sido contratada por su vecino para realizar tareas domésticas. Sin embargo, cuando fue a su casa, abusó sexualmente de ella y la dejó encerrada. El hecho ocurrió en una vivienda de la localidad salteña de Joaquín B. González. La chica contó después que mientras limpiaba, el hombre, que tiene unos 60 años, se le insinuó y le dijo que quería que sea su novia. Plazos fijos para no clientes, las tasas volvieron a subir y ya llegan hasta el 56%. La banca pública picó en punta con la posibilidad de constituir estas inversiones sin tener en cuenta el banco en el que se hace el depósito. El Vice y el Nación ofrecen los mejores rendimientos. La suba de un impuesto a las importaciones afecta a los autos más vendidos en el país y puede llegar a los precios. El gobierno aumentó la tasa de estadística que pagan todas las mercaderías que ingresan. del 0,5 al 2,5%. Los vehículos fabricados en el Mercosur también están alcanzados. El gobierno oficializó la medida para que las pymes que exportan no paguen retenciones. Las empresas de bienes con ventas de hasta 50 millones de dólares que aumenten sus envíos al exterior quedarán exentas del gravamen con un tope de 600 mil dólares. Demanda millonaria de Rocío Oliva a Maradona. La expareja del astro del fútbol le inició una acción judicial. La joven le reclama una importante suma de dinero. Retiraron la obra de la Virgen con el pañuelo verde de una muestra y la creadora no sabe dónde está. Silvia Lucero cuestionó a las autoridades por no permitir que su escultura continuara en la exhibición. Fue un acto de censura, afirmó en TN Central. La obra María Feminista estuvo expuesta hasta hace unos días en la muestra de arte Para Todes Tode. La escultura, que generó polémica, no seguirá. Los responsables del Centro de la Memoria, Haroldi Conti, confirmaron que la sacaron. En TN Central, su creadora, Silvia Lucero, cuestionó a las autoridades gubernamentales y denunció censura. Pese a la presión de Trump, China busca detener la guerra comercial y envía a Washington a su principal asesor comercial. El mandatario de Estados Unidos redobló la apuesta con un nuevo aumento arancelario contra Beijing para que cancele sus planes de competir a nivel global en robótica con tecnología robada. Crisis en Venezuela. Con la opción militar descartada, Estados Unidos y Rusia volverán a reunirse en Sochi. El encuentro será el 14 de mayo en el balneario ruso en el Mar Negro. En la primera reunión, Moscú insistió en que se opondrá a una intervención militar. La vuelta de Mauro Zárate a Liniers. El pedido de José Luis Chilavert a los hinchas de Vélez. No hay que insultar a Mauro Zárate. No es un traidor. El gran ídolo velezano estará el domingo en el Amalfitani y a través del programa Toda Pasión dejó un mensaje conciliador para el partido contra Boca. Hoy está en Asunción, pero el domingo estará en el José Amalfitani alentando a Vélez, según le contó José Luis Chilavert a Toda Pasión, en un alto con varias reuniones de trabajo. El gran ídolo velezano no se perderá el partido de los cuartos de final ante Boca por la Copa de la Superliga, que tiene como gran foco el regreso a Liniers de Mauro Zárate, ahora con la camiseta Xeneize. Lionel Scaloni ya palpita la Copa América. ¿Cuándo sale la lista, la influencia de Messi y la situación de Agüero? Temas importantes que están pendientes, ¿no? El entrenador de la selección argentina tiene casi definidos a los 23 jugadores que irán a Brasil. En poco más de un mes comenzará a jugarse la Copa América 2019 y Lionel Scaloni ya tiene casi definidos los 23 futbolistas que viajarán a Brasil para intentar conquistar un título que a la selección argentina se le viene negando desde hace más de 25 años. Mientras tanto, Juan Martín del Potro confirmó que jugará singles en el Masters de Madrid. El argentino, que ya disputó en dobles, debutará hoy ante el serbio Laszlo Tjere. La industria cayó 13,4% y la construcción otro 12,3% en marzo, lo informó el INDEC. Los sectores también retrocedieron en comparación con febrero, afectados por la suba del dólar y complican el escenario de recuperación trazado por el gobierno. Tras los datos negativos de la industria, los empresarios proyectan una caída de la demanda. El INDEC informó que la actividad se desplomó 13,4% interanual en marzo. Para el 30% de los encuestados, la recesión será la principal causa del freno en el sector. También está la crisis automotriz, que en abril la producción nacional de autos cayó el 34%. El dato se desprende de la comparación interanual. En el primer cuatrimestre, la baja fue del 31,6%.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.